Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Más de la mitad de los niños migrantes que llegan solos a Canarias, en pateras o cayucos, podrían ser candidatos a refugio, asilo y otras formas de protección por huir de guerras y violaciones graves de sus derechos. Así lo recoge el último estudio de ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Tony Cerdá.
Y es que una de las cifras expuestas por la ONG delata el contexto en el que llegan muchas embarcaciones a las islas. El 30% de los migrantes en los cayucos proviene de Mali, un país en guerra. Aquí, según el Estatuto del Refugiado, se asegura el estado de asilo, pero aún así hay situaciones en las que ese asilo se complica. Son, por ejemplo, razones de persecución política u otras causas propias del contexto de sus países de origen. Se calcula que el 55% de los menores que ahora recoge Canarias sin acompañante necesiten una inversión fuerte del Estado para formalizar su asilo y regularización. En su estancia hay vulneración de derechos, según Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía Internacional.
Se producen vulneraciones de derechos humanos al acceso a procedimientos de asilo. Un niño o una niña que llega reciba una asistencia especializada.
Este informe se ha basado en más de 500 entrevistas a menores. Es clave la presencia de profesionales para orientar a los menores en su proceso de integración.
Y tenemos una última hora. Fallecido en Roma a los 72 años, el cardenal sevillano Miguel Ángel Ayuso Guixot. Era el prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. Pertenecía a la Congregación de los Misioneros Combonianos. Ha sido el propio Papa Francisco quien esta misma mañana ha avisado de su delicado estado de salud. Así que descanse en paz. Otra noticia. Detenido en Santa Coloma de Farners, en Girona, uno de los fugitivos más buscados de Europa. Asesinó a un sacerdote en Hungría hace más de 25 años cuando trataba de robar algunos elementos de valor de una parroquia. Yolanda Bernal.
Y el detenido no lo ha puesto fácil. Tomaba muchas medidas de seguridad para no ser localizado. Vivía en la población de Riudarenas, en una zona alejada y con pocos vecinos. De hecho, para poder identificarle y detenerle, la policía tuvo que hacerse pasar por operarios de parques y jardines para no levantar sospechas. El detenido tiene 55 años, nacionalidad rumana, y hace 33 años irrumpió junto con otros hombres en una parroquia de la ciudad húngara de Paloznak para robar los objetos de valor. Sorprendieron al sacerdote durmiendo, le agredieron, maniataron y acabó falleciendo. También agredieron a una monja que, pese a las lesiones graves, salvó la vida. La policía húngara lo buscaba desde entonces por un delito de homicidio agravado y se enfrenta a cadena perpetua.
Prisión provisional para los 6 detenidos en la operación que desarticuló una célula de Estado Islámico el pasado viernes. El juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso ha decretado esta medida después de que se haya autorizado la prórroga de la detención policial por el gran volumen de información obtenida en registros tanto en España como en Marruecos. Y en los deportes, el Barça y el Atlético de Madrid son los primeros equipos españoles en jugar en Champions. Teresa Vasallo.
Mañana se abre la quinta jornada de la Liga de Campeones y los de Hansi Flick se enfrentan al Brest. Última hora del Barcelona, José Luis Gil.
La última hora pasa por la ausencia en el partido de mañana de Lamine Yamal, que continúa con sus problemas en el tobillo y tampoco estará ante el conjunto francés. El técnico Hansi Flick lo ha descartado, igual que al lateral Alejandro Balde, pero ha dicho que espera poder contar con el delantero para el partido de Liga frente a Las Palmas. El reto, romper la estadística que dice que cuando Yamal no es titular, el Barça no gana. Hoy en la rueda de prensa previa, el central Íñigo Martínez ha destacado el peso específico del punta en la plantilla y el equipo, pero no cree que eso deba ser una excusa para no hacer un buen partido frente al Brest.
Sabemos la importancia que tiene Lamine Yamal, obviamente, genera mucho miedo, entonces pues bueno, es un jugador vital, importante para el equipo, no porque esté Lamine o no esté, vayamos a ganar o perder, el día que no esté Lamine y ganemos no se hablará del tema, pero no porque no esté tenemos que perder o ganar.
El Atlético de Madrid juega contra el Sparta de Praga. No estarán disponibles Lenormand, Nahuel Molina ni Lemar. Además, el Real Madrid pierde a Vinicius para 3 semanas por una lesión en el bíceps femoral. La gran novedad será Lucas Vázquez contra el Liverpool. Y a partir de las 8 puedes seguir en tiempo de juego a través de COPE Más el partido de clasificación del Eurobasket de la selección española contra Eslovaquia.
Gracias, Teresa. Ahora un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tras el aguacero de esta mañana sale el sol. 14 grados hasta ahora en Cibeles. Mañana vamos a tener muchas nubes y más frío, 11 grados de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A42 en Casarrubuelos está generando 6 kilómetros de atasco. Dificultades de salida además por la A3 en Rivas y A6 el plantío Majadahonda. En la M40 complicaciones en Coslada hacia la A3. Y en la A3, precisamente en Fuentidueña de Tajo, una pareja ha resultado herida grave en un vuelco. La más grave de todos, de los dos, la mujer de 67 años con traumatismo cráneoencefálico. Su marido sufre contusiones leves. Ambos trasladados al hospital 12 de octubre en helicóptero. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa.
Pues 25 de noviembre, ¿no? Queda un mes para Navidad. ¿Te has planteado el menú que prepararás en casa? ¡Qué ganas de volver a vivir estos momentos en familia o con los amigos! Pero lo cierto es que hay que ir pensando en lo que prepararemos para esos días. No te quiero agobiar, pero es la realidad. A estas alturas seguro que te has topado en el supermercado con los típicos dulces navideños o ciertos productos con precios golosos en sus estanterías. Puede que ya hayas hecho alguna compra al respecto incluso, pero es que lo sabemos todos. Según avanzan las semanas y se acercan las fechas navideñas, los precios irán subiendo, es una realidad. Y ya te aviso que los productos ya se están encareciendo. Así que en los próximos minutos vamos a acercarnos a algunos mercados para comprobarlo. El marisco y el pescado suelen ser de lo más demandado para Navidad. El año pasado llegó a incrementarse un 21%. En Santiago de Compostela lo saben bien, ya se están preparando para la campaña de Navidad, como ha podido comprobar nuestra compañera Patricia Iglesias. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En la Plaza de Bastos de Santiago, desde mediados de noviembre, se empiezan a recibir ya encargos tanto en los puestos de pescados y mariscos como en algunos de carnes, por ejemplo, los que tienen caza. Los lunes no es un día de venta en las naves del pescado, pero sí que nos pasábamos en las últimas horas para ver un poco cómo estaba yendo las ventas mirando a la Navidad. Monse nos contaba que están teniendo muchísima venta de camarón, que es lo que se encarece mucho en Navidad y que congela de maravilla.
Otros años llegamos a 200 euros. Sí, es, hay hoy camarón grande a 80 euros. Entonces imagínate, si hoy está a 80 euros en noviembre, imagínate en diciembre. Y ya contando que vengan ya los temporales y estas cosas y que haya.
La centolla de la ría está en torno a 25 euros y también esa apuesta segura para guardar congelada de cara a las fechas navideñas sumará en diciembre 10 o 15 euros a este precio seguro. También la almeja está gordita y nos dicen que hay quien se la está llevando ya para prepararla y congelarla, por ejemplo, Isabel.
Las tengo cargadas aquí en la ría en Xeiras, que las compro siempre aquí, las preparo como si las fuera a comer hoy, las congelo así con la salsa y con todo, pero la verdad que yo no lo noto. Me gustan así.
Y en cuanto al percebe, está en torno a 80 euros el kilo y posiblemente rozará los 200, nos dicen, en diciembre. Mala noticia, porque no es un producto de los que se pueda congelar. Los que saben de esto recomiendan esperar para consumirlo fresco, aunque haya que hacer raciones un poco más pequeñas.
Pues gracias, Patricia, por hacernos la boca agua con tanto percebe, langostino y marisco. Bueno, para evitar estas subidas importantes del precio de los productos frescos de cara a Navidad, muchos son los que deciden comprar ahora y congelar. Vamos a irnos hasta Sevilla. Daniel Trigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Si tuviera que darte un titular desde el mercado de las setas de Sevilla en el que me encuentro y después de sondear otros mercados andaluces, es que estamos en un buen momento para comprar antes de que empiece a dispararse todo en el mes de diciembre. Algunos ejemplos. Hoy cierran los pescados, las pescaderías, pero me pasé por aquí el viernes y teníamos el rape a 29 euros, el lenguado a 22. Si nos vamos a los mariscos, la gamba de Isla Cristina o el langostino tigre de Sanlúcar empiezan a dispararse, pero todavía se pueden comprar a 38 y 40 euros el kilo respectivamente. En fin, que si tu cartera lo aguanta todo, pues compra cuando quieras, pero si no, es un buen momento para comprar y congelar porque los precios están contenidos y empezando a subir. Es lo que ha hecho Carmen.
El marisco, las gambas de Huerva no falta. Lo compro antes, yo ya lo cuezo el marisco y ya después lo guardo.
Más ambiente hoy en las carnicerías, con el cordero lechal, una de las estrellas en la Navidad, rondando los 37 euros kilo, con la presa ibérica a 30 euros, con el entrecot de retinto que lo puedes encontrar desde los 25 euros. Otro de los productos más demandados es la carrillada, que ya ha empezado a subir. Nos lo ha contado Abraham desde su puesto de carnes.
Ahora mismo la carrilla está cara. Yo la vendo a 13,95 el kilo, pero se espera de que venga una subida, porque hay muchísima demanda. Después los solomillos de cerdo lo tengo a 12,95. Son frescos, son sacados de mis suleteros, son suleteros duros.
Pues este es el ambiente en uno de los muchos mercados de abastos andaluces para los que comienza un mes clave en la facturación de todo el año.
Gracias, Dani Trigo. Como vemos, el pescado es lo que más se está encargando ya de cara a las Navidades y los pedidos de carne comenzarán también en breve. Solomillo de ternera, chuletones, entrecot, paletilla de cordero. Platos muy demandados en estas fechas y que ya han iniciado la subida. Ana Quílez está en uno de los mercados de alimentación de Madrid. Buenas tardes, Ana, compañera.
Hola, buenas tardes. Pues sí, estamos en el puesto número 21 del mercado municipal de Ibiza, en Carnes Ángel Pollería Peña. José es uno de los dueños de la carnicería. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Lo primero, José, se ha acercado ya mucha gente a comprar, pues de cara, ¿no?, a estas Navidades. ¿Ya tenéis también encargos?
No, de momento no. Los encargos empiezan después del puente de la Constitución. Es cuando después empieza la gente a encargar.
¿Y normalmente qué es lo que más os encargan ya de cara a las fiestas?
Lo que más es cordero lechal y solomillo. Es lo que más se vende en estas fechas. Y del cordero la paletilla, que quiere todo el mundo paletilla.
¿Y de cara a los precios crees que se van a mantener de cara al año pasado o un poquito cómo crees que van a ir?
Igual que el año pasado.
O sea, que más o menos, para que nos hagamos una idea, el kilo de cordero, ¿cuánto estaría más o menos?
Por enteros y medios a 32,90 el kilo. Lo que más sube es la paletilla. Como todo el mundo quiere paletillas, pues te quedas con la pierna. Entonces es la paletilla la que más cara vale.
Pues José, muchísimas gracias por atendernos. Irra, de momento está el mercado y está muy tranquilo al ser lunes. Las pescaderías también, por ejemplo, están cerradas. Y nosotros, eso sí, hemos podido hablar pues con una de ellas, con Pescadería Rosa María en Cabo. Y nos han contado que de momento, pues eso, lo que están recibiendo más son encargos y que los precios dependerá un poquito de la oferta y demanda del momento, pero que, por ejemplo, el kilo de gamba, que está ahora mismo a 50 euros, pues solo podría cambiar más o menos entre 1 y 2 euros. Por lo que te digo, dependerá mucho de la oferta y demanda y de momento pues bastante normalidad.
Pues gracias, Ana. Vemos que el precio de los alimentos ya ha empezado a subir a un mes de la Navidad. María Blanco, profesora de Economía de la Universidad CEU San Pablo, profesora de Economía de Bolsillo en la Tarde. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel.
¿Cuáles son los más caros, los alimentos más caros y los más demandados para estas fechas?
Bueno, pues como hemos oído, efectivamente se lleva la palma el cordero, que tengo que decir que ya empezó a subir en septiembre, ¿eh? Mucho ojo. El marisco, por supuesto, el solomillo, pues por ejemplo, las ostras, los percebes, teniendo en cuenta que además el percebe, fíjate, que como hemos oído, pasa de valer entre 70 y 80 euros el kilo a 200 o 300 euros el kilo, con un mes de diferencia.
Madre mía, madre
Luego
mía.
Luego dice la inflación, ¿sabes?
No, claro. Y es que hay algunos
es que
son
nos gustan los percebes.
Es que, claro, es que los puedes comer en cualquier otra época del año, que también son caros, pero está mejor, claro.
Sí, efectivamente, así es.
¿Los más baratos cuáles serían? Los que salen mejor de precio.
A ver, esto es por lógica. Las verduras de temporada.
Claro.
Sustituir de repente pollo de corral por pollo normal. El cerdo mejor que el cordero, pues estas cosas, ¿no? Fruta de temporada también, y luego está lo de la anticipación, ¿no? El coger y decir, bueno, voy a ser un poquito provisor y voy a ver qué cosas puedo comprar anticipadamente.
Claro, porque este es otro tema interesante. Se puede comprar y luego congelar, sobre todo, pienso en la carne, en el pescado, todo eso es interesante, ¿no?
No solamente la carne y el pescado. Bueno, hay cosas, hay que saber congelar. O sea, lo ideal es envasar al vacío para poder congelar, ¿no? Y luego te voy a decir una cosa, ya no solamente en Navidades, pero yo soy de las que compro todo tipo de verduras, excepto las verduras de hoja verde, las troceo, las dejo previamente troceadas, envasadas al vacío en el congelador. Es decir, por supuesto que la carne, el pavo o lo que vayas a comer en la cena gorda, pero también si te quieres además evitar trabajo de estar cortando y tal, pues tienes ahí tu preparado de verduras para hacerte tu sofrito. Pero no solamente esas cosas se pueden congelar o se pueden comprar anticipadamente, que es muy importante. Por supuesto, hay cosas que de ninguna manera, los percebes no se congelan. Te digan lo que te digan, porque pierde textura, te pierde esa cosa que nos gusta del percebe.
Claro.
O sea, ahí palmas los 300 euros.
Claro, porque al final te comes una cosa que no es un percebe. Claro.
Salsa como la mayonesa, los huevos, el queso, las patatas, esas cosas no se congelan. Pero luego todo lo demás, con una buena preparación, sí se pueden congelar. El solomillo, el cordero, etcétera, etcétera. Pero otras cosas que se pueden anticipar, por ejemplo, y que no se nos ocurren, son los frutos secos. Los frutos secos se encarecen muchísimo también. Y se pueden comprar anticipadamente.
Claro.
O, por ejemplo, las bebidas. ¿A que no lo habías pensado?
Claro, con todas las bebidas, refrescos y el vino,
la cerveza sube, en un mes va a subir casi un 10% la cerveza.
A comprar cerveza todo el mundo.
A comprar cerveza todo el mundo. El vino se puede encarecer casi un 6%. Y así todos. Entonces, merece la pena para ir peseta a peseta, no. Euro a euro.
Euro. Si hablamos de dulces, turrones, polvorones, esto ya está en los estantes de los supermercados, lo vemos. Esto da igual cuando se compre, si se compra ahora o si se compra pues el día antes de Navidad.
Hombre, subirá, irá subiendo. Y ahí también se puede pellizcar un ahorro. Sobre todo, por ejemplo, si los compras a granel. O sea, en vez de comprar la caja marca Pretty Clean, tú compras a granel y haces tu propio surtido y lo vas sacando. Ahí también se puede hacer un ahorrillo, la verdad.
María, importante, el tema de las uvas. ¿Cuándo es mejor comprarlas? Claro, porque se pueden poner malas.
Claro, las uvas es un problema. Ya sabes que se empiezan a vender uvas enlatadas.
Enlatadas, claro.
Ya sin piel, sin pipas y yo creo que casi sin uvas. Casi sin uvas. Pero es muy curioso el tema de las uvas porque hay gente que... pues que prefiere cambiar la tradición y de repente usa, pues no sé, gajos de mandarina, fresas, arándanos o moras. Porque al final, lo de las uvas es una tradición.
¿De dónde viene? ¿Tú sabes de dónde viene? Has estado
investigando,
¿no?
He estado investigando y hay opiniones encontradas. Es decir, por un lado parece ser que hubo un exceso de producción de uvas y entonces estaban tan baratas que merecía la pena... pues comer uvas en Navidad, ¿no? Que yo ahí recomendaría que miremos a ver cuál es la fruta más barata. Manzana, por ejemplo. Pues hacer trocitos.
Hombre,
de manzana.
Una manzana,
¿no?
Por cada campana me lo pones complicado, pero... María. Imagínate.
12 trocitos.
Ah, bueno, si son tamaño trocitos,
uva,
sí, pero no sé si va igual.
Uva.
No sé si trae buena suerte igual.
No, pero hay más cosas. Pues, por ejemplo, se dice que a partir de finales del siglo XIX, 1880, se tomó como una crítica a la burguesía porque en los... La gente que tenía dinero pues solía brindar con champán y acompañarlo con uvas. Pero bueno, que no se sabe, no está muy claro.
Bueno, y luego están los regalos, ¿no? ¿Qué recomendarías en este caso para ahorrar un poco y para que los Reyes Magos también se ahorren cuando tengan que ir a por ellos, claro?
Los Reyes Magos, que son tan sabios, porque por eso son magos y sabios, ya han empezado a comprar los regalos en octubre, por ejemplo.
¿A que están mucho más baratos o qué?
Hombre, claro, los juguetes. Hay que mirar también aquellas tiendas donde hay ofertas de determinados juguetes, pero los niños piden lo que se les antoja, sí, ¿no? Entonces es mucho mejor ir estableciendo, o sea, que no manden la carta a última hora y
claro,
que no
es que
nos enteren,
que
los Reyes Magos no se enteren de las preferencias de los niños, claro, muy tarde para poder, exactamente, para poder ser previsores y tener los juguetes antes de tiempo.
Claro, esto es un mensaje para los niños, porque cuanto antes hagan la carta, seguramente también los Reyes antes podrán coger buenas ofertas y podrá ser un poco más...
Los Reyes hacen su magia cuanto antes se escriba la carta.
Claro,
mejor
magos,
magia
pero...
con más anticipación,
María,
efectivamente.
Oye, si te parece, enseguida vamos a ir a preguntarle a nuestro corresponsal en Estados Unidos, David Alandete, cuánto cuesta un pavo allí en Estados Unidos, porque el Día de Acción de Gracias es esta semana. No sé si te jugarías a decir cuánto puede costar en dólares, a ver si te lo juegas ahora. Sé que es una pregunta complicada.
No tengo ni idea. Ten en cuenta que yo no como carne. O sea, no soy ejemplo de nada.
Pero bueno,
ni
vamos
dulce,
a jugar,
ni carne.
vamos a jugar. ¿Cuánto dirías que puede costar un pavo entero? No lo sé, ¿eh? Yo también voy a jugar, no tengo ni idea, ¿eh?
Bueno, es que no tengo... Bueno, a ver...
$40, $50, $100... Depende del pavo también, claro, es que hay pavos y pavos.
Si es un pavo tamaño bisonte, puede llegar hasta 100.
Claro, seguro que sí. Oye, vamos a irnos en directo hasta los Estados Unidos. En la Casa Blanca acaba de producirse una imagen curiosa, María. Joe Biden ha indultado a dos pavos con motivo del Día de Acción de Gracias, y esto es algo que lleva pasando en Estados Unidos desde hace 77 años. Allí en esa ceremonia, frente a la Casa Blanca, en una ceremonia única, inigualable, está nuestro corresponsal David Alandete. ¿Qué tal, David?
¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás?
Nervioso, ¿no? Una ceremonia única, sin duda, y solemne.
Bueno, la verdad que está todavía Joe Biden, acaba de indultar a los dos pavos, por lo tanto esos dos pavos que como escuchamos son en realidad como bisontes gigantescos, pero estos no van a morir este año. Estos han estado toda la mañana en un hotel de lujo en el Willard, la han hecho la habitación hecha un desastre porque son dos pavos, no tienen ningún tipo de
Es que esto no es ironía,
educación.
Esto es real, están en el hotel de verdad, en un hotel
es
bueno.
Es verdad, es verdad.
Pero con cama
Willard,
y todo.
En un hotel de 5 estrellas. Sí, sí, sí. Y están allí, pues hacen sus necesidades, comen y lo dejan todo hecho un desastre. Pero
como,
para
como si fueran pavos, ¿no?
Como si fueran pavos, dice María, claro.
Y ahora han llegado aquí, les acaba de indultar Joe Biden. Y Joe Biden, como esta es su última ceremonia, como escucharéis de fondo, él sigue la marcha de Hail to the Chief, que es la música que está cuando él aparece. Y él está aquí pues porque se resiste a irse. Es su última ceremonia y él dice, es que es mi última ceremonia, me voy a ir esta noche. Claro. Pero sigue ahí delante del pavo haciéndole carantoñas.
Esta ceremonia consiste en que esos dos pavos pues no se sacrifican por acción de gracias, no se comen, ¿no? Estos, en este caso, se llaman Peach y Blossom, que son melocotón y flor, y que, como dices, están en hoteles de lujo durante estos días. ¿Tú quién fue el primero que se inventó esta cosa?
Bueno, es desde hace 77 años. En la administración de Truman se comenzó a hacer como una gracia típico de Acción de Gracias, que es el jueves. Esta es una festividad muy típicamente americana, pero Biden ha recordado que desde entonces se ha hecho todos los años, incluso en la pandemia, durante la guerra, etcétera, etcétera. Pues se ha mantenido el indulto de los pavos. Y muy bien, has dicho los dos nombres, Israel, Peach y Blossom, que son los nombres de las flores de Delaware, que es el estado del presidente.
Anda.
Entonces todo está lleno de simbología, y para aquí estas fechas, esta semana es como Navidad, ¿no? O sea, las Navidades no las celebran todos, pero esto sí, Washington se va a quedar ahora vacío, Biden se va a ir a su casa en Delaware, uh-huh. Y por eso ha elegido esos dos nombres.
O sea, que ahora mismo la imagen que está viendo nuestro corresponsal David Zarandete es la de Biden acariciando dos pavos, ¿no?
Bueno, sí, acariciando los pavos, ahora ya empieza a marcharse porque tiene una cena en Nueva York esta tarde, pero parece que le cuesta lo de dejar el cargo, ¿no? Él ha estado aquí 4 años y está en este momento pues haciendo el tiempo de descuento, y se le nota que está bastante contento con los dos pavos, la verdad.
Bueno, esto en vísperas, como decías, de casi de Acción de Gracias, nos hacíamos esta pregunta aquí, María Blanco y yo. ¿Cuánto cuesta un pavo en Estados Unidos en estas vísperas de este día? ¿Cuánto es? Decíamos 40, 60, si es un bisonte, 100. ¿Cuánto dices?
No os habéis acercado. No os habéis acercado. Un pavo que pueda alimentar a 4 o 5 personas, $150.
Madre
pavo
mía.
Que no sea de esos pequeñitos congelados que los venden, pero es que la inflación, claro. Aquí hemos rozado el 9% de inflación, y lo que antes era un pavo de $100, ahora son 150. Y es una gran pregunta, Israel, porque este es uno de los motivos por los cuales Kamala Harris no ha ganado las elecciones.
¿Por
la
qué?
Preocupación
la
de los votantes con la inflación.
Claro.
La inflación. Exacto.
Y como esta cena decías que la celebra todo el mundo, que no es como la Navidad, que hay gente allí que no la celebra. Esto es como, vamos, está instituido así y eso es así. Todos celebran Acción de Gracias, ¿no?
Ten en cuenta que hay una gran población de origen judío. Hay también mucho musulmán aquí en Estados Unidos. Y hay gente que la Navidad no la celebra, ¿eh? Y de hecho yo aquí, pues como español, el 24, 25, yo espero que todo pare el 25, pero no para. Entonces, Navidades es algo distinto, ¿no? Pero Acción de Gracias, el jueves, y luego el Black Friday, que se conoce, que es el día de las compras, Washington, ciudad fantasma, la gente vuelve a sus casas, y es la gran celebración, sí, sí.
Y esto en el tiempo de descuento ya de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, este presidente saliente que, bueno, que además de acariciar los pavos estos días también está tomando decisiones que están siendo algo polémicas, ¿no?
Muy controvertidas, Israel, porque en realidad ten en cuenta que esta es una época de presidencia saliente en la que normalmente, por cortesía hacia el presidente entrante, no se hace nada. Ni siquiera Trump hizo nada más que disputar las elecciones, pero él ya no estaba interesado en gobernar, ¿no? Pero Joe Biden está tomando decisiones muy importantes. La más importante, el permiso a Ucrania a utilizar armas de fabricación estadounidense dentro de Rusia, muy mortíferas, que, bueno, han desatado la furia de Putin. Esto no es normal, no lo es en absoluto. Y aquí en Washington los analistas y mucha gente de la Casa Blanca lo interpretan como una forma de dejarle las manos atadas a Trump en la fase negociadora. Biden ya asume que Ucrania va a tener que ceder terreno, pero quiere que antes cuente con todos los recursos que Biden le pueda dejar, porque teme que después dejen de llegar esos recursos a los ucranianos.
Pues seguiremos atentos informando sobre ello. David Zarandete, corresponsal en Estados Unidos desde la Casa Blanca ahora mismo, presenciando esa ceremonia solemne de los pavos indultados por Joe Biden. Gracias, David.
Gracias a vosotros. Ya se ha ido Biden, ¿eh? Ya están los pavos solos.
Que nadie se los lleve ahora.
Disfrutando.
Que nadie se los lleve. María, pues ahí lo tenemos, 150 euros en Estados Unidos el pavo.
9% de inflación, ese
claro,
es el dato.
Ese es el tema interesante. Hoy enseguida vamos a hablar de un tema mucho más serio. Es el veredicto del jurado popular sobre el asesinato de Samuel Luis. Vamos a irnos en directo hasta La Coruña para saber qué es lo que ha pasado. Enseguida te lo contamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Todavía está por ver cómo puede afectar el inminente regreso de Trump a la Casa Blanca, pero a priori, pues no anticiparía nada bueno para Ucrania.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Da la sensación de que ambos contendientes pretenden correr y avanzar cuanto puedan en el campo de batalla, con el objetivo de llegar en la mejor disposición posible a la toma de posesión de Trump a mediados de enero.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Solo hasta el miércoles en el Black Friday total del Corte Inglés. Por web o app o en tienda solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés, hasta 40% de descuento en moda, lencería y zapatería. Más 15% de regalo para próximas compras en todo. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Extremadura se abre al mundo y Herrera en COPE te lo contará este miércoles desde Badajoz, una comunidad autónoma que está en plena transformación, una tierra que combina historia y modernidad, campo y tecnología, y que apuesta por el talento, la transformación digital y la innovación. Recuerda, este miércoles en Herrera en COPE, Extremadura, extraordinaria.
Llegan los HSN Days más fuertes que nunca. Hasta el 50% de descuento directo en productos top y ofertas flash cada día. No dejes escapar esta fiesta de ofertas en HSN y llena tu despensa de proteínas, creatina, magnesio, omega 3, porque cuidarte nunca fue tan fácil. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida de ESA de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico de ESA de Extremadura, el ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
Empezamos pocos y pronto éramos 10.000, luego 14.000 y 30.000 y seguimos. Ahí pudimos parar, pero de repente éramos 60.000. Y cuando hoy llegamos a 75.000, ¿qué crees que vamos a hacer? Seguir. En Grupo Social 11 hemos conseguido llegar a los 75.000 trabajadores y trabajadoras. El 60% somos personas con discapacidad y el 44% mujeres. Grupo Social 11, con tu apoyo, esto no para aquí.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante, un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Así empieza.
La sesión ha terminado convirtiéndose en otra ocasión para el lanzamiento cruzado de fango.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Estamos obligados a ir a trabajar si hay alerta roja de la EMED?
A las ayudas económicas y de alimentos se está sumando ahora la forma de hacerles llegar algunos vehículos.
Queremos preguntarte por ese proyecto que te parecía imposible, que parecía que ibas a poder con él, y al final lo conseguiste sacar adelante. ¿Qué momento en tu vida fue como una especie de decisión clave? ¿Me rindo o tiro para adelante con todo en contra?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
De julio de 2021, un joven de 24 años llamado Samuel Luis sale de un pub cerca de la playa de Riazor, en La Coruña. Era una noche de verano como otra cualquiera, pero de pronto alguien gritó.
Y de repente el chico le dijo, deja de grabarme, a ver si te voy a matar, maricón. Y vino hacia él y ahí fue como todo muy rápido.
A ver si te voy a matar. Esta es la declaración de una de las personas que lo vio toda esa noche, Vanessa. La frase fue la antesala de una paliza que acabó con la vida de Samuel. Más de 3 años después y tras 21 días de proceso judicial, el jurado popular considera culpables de asesinato a 3 de los 5 acusados, un veredicto que tiene lugar tras 6 días de deliberación, el periodo más largo nunca utilizado por un jurado popular en Galicia. Noela Bao, compañera de COPE desde las calles de La Coruña, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Buenas tardes.
Tenemos ese veredicto del jurado, ahora estamos a la espera de la sentencia, pero la familia, los allegados, ¿cómo han recibido esta noticia del veredicto?
Pues de momento poco sabemos de la reacción de la familia, solo hemos visto durante la lectura del veredicto a la abogada de la acusación particular que representa a los padres de Samuel. Si nos ponemos en su piel, si intentamos hacer ese ejercicio de empatía, probablemente una de las sensaciones sea alivio. Y es que el juicio ha supuesto agravar ese dolor que enquistó en su momento en depresión crónica debido al impacto de la muerte del joven, recordamos, un chaval que era enfermero, que se volcaba a los demás, que todo el mundo quería. El padre de Samuel no volvió a trabajar, le dieron la incapacidad. Una psicóloga llegó a hablar del estado de la madre del joven como un suicidio lento. Y nos quedamos también con lo que decía el propio padre de Samuel cuando testificó en el juicio, pidió que nadie hablase por él.
Yo no vendo a mi hijo, con todo respeto a la sala. Me ofreceram muitas coisas para vender a vida de meu filho. Eu sempre digo que não. E jamais, jamais eu vou autorizar alguém a falar por mim ou por minha família. Ou que venda a meu filho. Jamais. Eu não vendo a meu filho. Nem aí fora e nem em qualquer sítio do mundo.
Y ese papel discreto lo ha mantenido evidentemente durante todo el juicio. Sí, como decimos, están como acusación particular. Hay una serie de peticiones de responsabilidad civil que aumentan las de fiscalía por los daños, evidentemente, que se han causado en la vida, el impacto, la vuelta total que le han dado, más de 300.000 euros que reclaman. Sí ha habido reacción por parte de la acusación popular, la que ejerce la asociación A Las Coruña. Creen que el veredicto es ejemplar porque sitúan la causa de la agresión en la homofobia. He probado el veredicto que Diego Montaña reaccionó de forma violenta contra Samuel por ser gay. Escuchamos a Ana García, la presidenta de la entidad.
Creemos que es un veredicto que va a marcar un antes y un después. Siempre hemos dicho que la sociedad avanza y el jurado popular, como una parte representativa de esa sociedad, lo ha demostrado. Cada día somos una sociedad más abierta, más diversa, más igualitaria y hoy se restaura la dignidad no solo de Samuel y de su familia, sino también de las miles de víctimas de la LGTBI-fobia en nuestro país.
Y ahora a la espera de que se edite sentencia, en todo caso las partes ya están estudiando el veredicto y cómo plantear los posibles recursos.
Noela, tú estás en las calles de Coruña ahora mismo. Yo recuerdo perfectamente cuando se produjo el crimen, esas coronas de flores en esa acera al lado del pub, frente a la playa de Riazor en el centro de la ciudad. Realmente un caso así golpea a toda la ciudad, sobre todo cuando es una ciudad tranquila, ¿no?
Sí, además, date cuenta que era en un momento clave. Estábamos en plena pandemia. Era la primera noche que se podía salir, que autorizaban a los pubs, pues además con una serie de condiciones a poder reabrir ese ocio nocturno. Y
y fue pues totalmente como un jarro de agua fría, como un impacto, como que nadie se puede creer que hubiese pasado. Desde el primer momento, claro, ya digamos que hubo una justicia paralela en cuanto a calificar los hechos, luego evidentemente tanto las detenciones como los cargos tuvieron que esperar sus tiempos, como en cualquier investigación, pero sí hay esa sensación, no sé si de justicia, porque sí hay cuestiones que no se entienden, como que de 5 acusados salgan procesados 4, salgan como condenados, como culpables 4, pero sí hay esa sensación de que por fin hemos terminado el primer capítulo. Y digo capítulo porque esto continúa, como en todo recorrido judicial, una vez que se dicte sentencia, pues habrá una serie de recursos que ya han anunciado algunas partes que plantearán, y que pues hasta que no haya ese fallo, podría ser antes de final de año por parte de la jueza, no empezarán el siguiente, como decimos, capítulo judicial.
Ahora desmenuzaremos ese veredicto del jurado popular con esos tres culpables de asesinato, ese cómplice y esa absuelta. Te voy a pedir, Noela, que no te vayas, porque vamos a recordar el caso punto por punto, lo que sucedió esa madrugada del 3 de julio de 2021. Íñigo Palomar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel.
Samuel Luis está en un local muy cerquita de la playa esa noche y decide salir a la calle.
Sí, era un sábado cualquiera y sobre las 3 de la mañana Samuel se encuentra fuera de un pub cerca de la playa de Riazor. En ese momento, un joven llamado, lo hemos escuchado, llamado Diego Montaña, se dirigió a él, increpándolo.
Y de repente el chico le dijo, deja de grabarme, a ver si te voy a matar, maricón. Y vino hacia él y ahí fue como todo muy rápido.
Esa era la frase, ese era el insulto. Así lo confirmaba en el juicio Vanessa, una de las personas que presenciaron los hechos, un testigo.
Después de increpar a Samuel, llega la paliza. ¿Por qué, Íñigo?
Bueno, el jurado aquí, ahora lo contaremos, aprecia que la paliza fue por una cuestión de homofobia. El tema es que Diego Montaña se cree, cuando Samuel Luis está fuera de ese pub, que le estaba grabando con el teléfono. De ahí la frase, deja de grabar, a ver si te voy a matar, maricón. En realidad, Samuel estaba haciendo una videollamada. Eso lo sabríamos más tarde. Bueno, tras espetarle esa frase, Montaña empieza a increparle. Y acto seguido empieza ese apaleamiento. No voy a entrar en detalles de cómo se produce esa paliza, pero tenemos que saber que se suman dos colegas de Montaña, dos amigos, Alejandro Freire y Cayo Amaral. Bueno, son varios minutos de paliza, que para la fiscal del caso, Olga Serrano, describía así, fue una cacería humana.
Estamos aquí por una cacería brutal e inhumana sobre Samuel Luis, por un grupo de personas que eran plenamente conscientes que con sus actos podían causarle la muerte y no soltaron a su presa hasta que cayó desplomado. La muerte de Samuel fue previsible, conocida y aceptada por todos los acusados.
Es duro, ella lo describe como una manada de lobos. Y entonces Samuel intenta huir, y en esa huida contó con la ayuda de Ibrahima, un joven senegalés que estaba por la zona. Ese es su testimonio.
Estaba lleno de sangre en todas las partes, porque teníamos muchísima miedo. Nunca habíamos visto algo así. Algunos saltaban y lanzan golpes así, ¿sabes? Tras de mí. A veces vienen frente, por todos los lados, rodeándonos. Lo que hice en esa noche, esto me salió de corazón.
Bueno, la ayuda de Ibrahima no fue suficiente. También ha testificado en el juicio. Los agresores les alcanzaron y siguieron pegando a Samuel hasta que acabaron lamentablemente y desgraciadamente con su vida.
¿Quiénes son, Íñigo, los acusados y qué condena se pide para ellos?
Bueno, son 5 los mencionados Diego Montaña. Las acusaciones a él le piden 25 años de prisión al sumarle ese agravante de homofobia que, como hemos escuchado, el jurado popular da por probado. También Alejandro Freire piden 22 años de prisión y Cayo Amaral Silva 27 años porque se le añade el hecho de que le robó el móvil de la víctima. Un hecho que el jurado popular también da por válido. Y para Alejandro Míguez, 13 años como cómplice, porque parece que no participó en la segunda agresión, aunque fue clave para que se diera la muerte de Samuel. Y luego tenemos a la novia de Montaña, Katy Silva, amiga del grupo, novia, como digo, de Diego, y al que el jurado popular ha decretado que sea declarada no culpable.
Gracias, Íñigo. Enseguida volvemos a las calles de Coruña, pero antes quiero saludar a Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. Buenas tardes, Emilio.
Hola, Israel. Buenas tardes.
¿Te esperabas este veredicto del jurado popular?
Bueno, la verdad es que los veredictos del jurado popular siempre son esperados y evidentemente con cierta prevención por la propia naturaleza de la institución, a ver cómo evolucionan los recursos. Pero en principio, por lo que tenemos visto a través de los medios de comunicación, parece que en este caso concreto han hecho justicia y que los hechos declarados probados se compadecen con las imágenes que incluso hemos visto a través de la televisión.
Noela, tú estás en las calles de Coruña, has seguido todo el caso, de hecho estuviste ayer en la lectura del veredicto. ¿Cómo fue? ¿Os sorprendió a vosotros?
Pues, de hecho, sí, en el momento en el que nos dimos cuenta de que, bueno, todo lo que estaban diciendo el portavoz que correspondía, tuvimos que mirar dos veces para comprobar que efectivamente Katy Silva, la única mujer que estaba en el banquillo, estaba siendo absuelta. Y estaba siendo absuelta de todo lo que podía ser condenada, tanto como coautora como cómplice del asesinato, porque la fiscal abría esa puerta, ¿no? Si no era condenada por asesinato, porque todas las pruebas sí que indicaban que ella no golpeó a Samuel, que no participó activamente en la agresión, pero sí había esa duda de si impidió que nadie ayudase a Samuel, por lo que, bueno, abría esa puerta que fuera cómplice. Pues ni una ni otra cosa. Según el jurado popular, quedó acreditado por varios testigos que ella intentó impedir esa agresión, que, pues, digamos, le echó una bronca después a su novio Diego Montaña, que no habría incluso empujado a la amiga de Samuel, con lo cual contradice incluso, o no pone... No cree ese testimonio de Lina, de la amiga de Samuel, y sorprendió bastante, sobre todo porque el hecho de que otra persona cuya participación tampoco estaba muy clara, que era Alejandro Míguez, sí ha sido considerado como cómplice y sí se le piden, pues, como máximo 13 años de prisión. Con lo cual, bueno, pues sí, también cabe pensar que la Fiscalía probablemente sea una de las que presente recurso ante la sentencia que dicte la jueza.
Emilio, hay una frase que desencadena todo, es la que se aprecia homofobia, y así lo han constatado el jurado popular. Esta frase es clave, ¿no? ¿El componente homófobo hace que las penas sean más duras?
Sí, afortunadamente en nuestro ordenamiento, en nuestro código penal, tenemos una agravante que además tiene varias manifestaciones, no solamente la homofobia, sino también cuando el crimen, pues, se realiza por motivos racistas, por motivos ideológicos, por aporofobia. Es decir, hay una lista tasada de motivaciones que, en atención a esas condiciones especiales de la víctima, hacen que el delito pueda ser agravado y, en consecuencia, la pena privativa de libertad sea superior a la prevista de forma abstracta en los delitos de homicidio y asesinato.
El jurado considera también que no tenían intención de matarlo, pero que sabían las consecuencias que podía comportar la paliza. También aprecia alevosía. ¿Esta es la delgada línea roja que lo convertiría en asesinato en lugar de homicidio, Emilio?
Exactamente. La alevosía es una de las circunstancias que convierte el homicidio en asesinato y que se resume fácilmente porque tiene dos circunstancias, o mejor dicho, dos exigencias. La primera es que se utilice un medio que en abstracto sea útil para producir un resultado de muerte. En este caso, según parece, el acometimiento conjunto de varias personas contra una única. Y después que la persona, precisamente por eso, no tenga capacidad para poder defenderse, que en este caso también parece que ha quedado acreditado como consecuencia de esa diferencia de personas en un bando y en otro, por decirlo de una manera que se comprenda. Y al concurrir la alevosía, como podría hacerlo el ensañamiento o el precio, ese homicidio, así considerado, se transforma en asesinato y además la pena, como es natural, pues se incrementa en su cantidad.
La Fiscalía pide para los acusados 22, 25, 27 años de cárcel y 13 para el cómplice. ¿Esta condena, en caso de confirmarse, se cumpliría de forma íntegra?
Bueno, lo primero que tendríamos que ver es si alguien ha solicitado que no haya una clasificación en tercer grado hasta que se cumpla la mitad de la condena, que no sé si esa circunstancia ha sido tenida en cuenta o no por las acusaciones. Generalmente no es fácil que en España se cumpla una pena íntegra. Precisamente la evolución penitenciaria, el tratamiento penitenciario, lo que busca es la resocialización del autor y, por tanto, si se produce una clasificación en grado, pues a lo mejor dentro de unos años, sin que esa pena sea íntegramente cumplida, no pasaría nada. Esto es muy frecuente también en delitos de esta naturaleza y, por tanto, habrá que estudiar cada una de las evoluciones penitenciarias de cada uno de los condenados y ver si las circunstancias de su evolución en ese ámbito penitenciario son compatibles o no con una reinserción más pronta de lo que en principio podrían establecer esas cantidades de pena.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, gracias por estar en la tarde de COPE.
A vosotros, buenas tardes.
Noela, un apunte, la sentencia, ¿hay fecha? ¿Para cuándo se espera? ¿Hay alguna estimación?
Pues en principio podría ser en unas semanas, no hay una fecha estimada, pero bueno, teniendo en cuenta otras experiencias y bueno, lo que calcula el Tribunal Superior, lo más normal es que sea dentro de unas semanas cuando la jueza, como digamos, le ponga número a las penas, ¿no? Tenemos los delitos, ahora es cuando puede utilizar una u otra graduación para pues establecer esas condenas. Pues por poner un ejemplo, a Diego Montaña, por ese asesinato por alevosía, podría ser entre 20 o 25 años, e incluso el cómplice Alejandro Míguez podría variar esa pena entre 7 y 13 años, según lo que pide la defensa o lo que pide la fiscal. Finalmente prevalecerá lo que establezca la jueza.
Gracias, Noela Bao, compañera de COPE Coruña, desde las calles de esa ciudad, con la última hora sobre ese veredicto del jurado popular por el asesinato de Samuel Luiz. Tres culpables de asesinato, un cómplice y una persona no culpable en este momento, Katy Silva. Gracias, Noela, un abrazo.
Un abrazo, Israel.
España, un médico de familia pasa 6 años en la universidad y al menos otros 4 más como residente. Con esto quiero decir que los profesionales de la salud que nos atienden tienen una formación previa pues muy exhaustiva. Sin embargo, el dato está ahí, el 40% de los españoles se automedica. Los pasos son los siguientes: tengo síntomas, recurro a internet y directamente a la farmacia sin pasar por un profesional. Pues esto, que es lo que no debemos hacer, es más habitual de lo que crees. Precisamente me he venido hasta una farmacia del centro de Madrid, la farmacia Alcalá 54, para comprobarlo. Voy a entrar ahora mismo. Es una farmacia bastante, bastante nueva. Tenemos medidores de tensión, tenemos una máquina para pesarnos. No me voy a montar en ella, te lo aseguro. Y me está esperando al otro lado del mostrador Ana Albertos, que es la titular de esta farmacia de Alcalá 54. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Ese es el dato. 4 de cada 10 españoles se automedican. Muchos de ellos son jóvenes entre 18 y 25 años. ¿Cuánta gente puede venir a ti al día pidiéndote medicamentos sin receta?
Pues a veces, en una farmacia como la nuestra, que tiene un perfil de mucha venta libre, que es decir, que muchas veces van a comprar medicamentos para los cuales no se exige receta, puede ser a lo mejor más de un 30% de la gente.
¿Qué es lo que más os suelen pedir cuando vienen aquí a este mostrador, a esta farmacia?
Pues mira, dependiendo de la franja de edad, a lo mejor los jóvenes tienen problemas como vómitos, porque a lo mejor por la noche han tenido un exceso, o dolores de cabeza, o cosas para el acné, temas así de tipo piel. A lo mejor un perfil de una mujer de entre 30 a 50 años es muchísimo más variado, pero muchas veces son analgésicos. Son en general enfermedades con sintomatología leve, si es que se puede decir que sea una enfermedad.
Pues desde esta farmacia de Madrid, de la que estamos ahora con la tarde de COPE, si me permites un momento, Ana, voy a incluir en esta charla al doctor Cristian Montero. Es miembro del Grupo de Trabajo de Gestión del Medicamento de Semergen, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Buenas tardes, doctor Cristian.
Hola, buenas tardes.
Una de las cosas que más me llama la atención es que son jóvenes de 18 a 25 años los que toman más medicamentos por su cuenta. ¿Cuáles son las consecuencias de esto, doctor?
Bueno, en primer lugar agradeceros la participación en esta entrevista tan interesante, y yo creo que la implicación fundamental que pueden tener este grupo de edad es cómo divulgar la información de que no es necesario pasar por el médico de familia, en este caso, tanto en su grupo de iguales como en su familia. Hay una falsa creencia de que se matan los síntomas, pero como dice la compañera, puede ser que detrás de un síntoma haya una enfermedad. Claro. Y por eso estamos totalmente en contra de que el paciente se automedique sin un conocimiento claro de lo que está pasando en su cuerpo.
Comprar un medicamento sin receta no implica, doctor, que no pueda ser peligroso, ¿no? A medio o a largo plazo incluso.
Claro, es que por la definición de medicamento entran los comprimidos que la gente se toma porque su médico se lo pauta, pero también entran las sustancias que la gente de a pie compra en una propia herboristería. Es decir, todo producto químico que le metamos al cuerpo puede producir consecuencias positivas, negativas o neutras. Por ello, complacer recetas es una cosa que no debe de hacerse y, de hecho, trabajamos juntos los compañeros de farmacia y los médicos de atención primaria para que esto no se dé y que juntos podamos formar a la población en cuanto a su patología o su estado de salud.
Claro, tenemos ese dato, el 40% de los españoles reconoce que se automedica. ¿Qué papel juega Internet en todo esto y las redes sociales? Porque será importante.
Sí, a día de hoy estamos asistiendo a grandes movimientos sociales en el que, como has dicho al empezar la entrevista, nosotros tenemos 10 años de formación y las redes sociales están al frente a día de hoy de gente que no tiene ninguna formación médica ni farmacéutica. Por ello, la gente debe de preguntarse de quién está escuchando la información, porque hablar sobre salud es una cosa bastante seria.
Cristian Montero, doctor, muchas gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias a ustedes, encantado.
Estamos aquí en esta farmacia del centro de Madrid, Alcalá 54, con la farmacéutica titular, Ana Albertos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podéis hacer vosotros al otro lado del mostrador para evitar estas situaciones de automedicación que pueden llegar a ser peligrosas?
Vale, yo creo que todos los profesionales sanitarios tenemos que hacer un trabajo sinérgico. Es decir, por un lado está el médico, que por supuesto es el que tiene la última palabra siempre. Nosotros podemos ayudar a la gente y orientarles con un tratamiento que no sea farmacológico, identificar el tipo de paciente que tenemos delante, la persona que está ahí, si es embarazada, si tiene alergias. Hay que hacer una encuesta inteligente y saber exactamente qué es lo que está pasando y cómo tratar a esa persona. En ese sentido, yo creo que los farmacéuticos en general hacemos una labor muy buena. En general, la gente tiene que fiarse más de los profesionales sanitarios.
Claro, claro. Ana Albertos, farmacéutica aquí en esta farmacia Alcalá 54 de Madrid. Muchas gracias por estar en la tarde de COPE y por recibirnos aquí en tu farmacia.
Gracias a vosotros.
Queda un mes justo para Navidad y toca hacer acopio de esos dulces navideños que siempre acaban sobrando, y es el tema de la tarde de hoy. Rosa Rosado.
Pues mira, Irra, en esta casa no sobra, pero siempre hay algo que nos gusta menos.
Hola, gente. Yo este año voy a sacar en Navidad dos tabletas de turrón de Gijona, que es el turrón que más nos gusta, y probablemente pues compré más de la cuenta y me sobró, pero no somos capaces de tomarlo en temporada que no sea Navidad, así que toca tomarlas ahora. Por otro lado, quería decir que hay un dulce navideño muy típico, que lo he visto toda la vida, que son los alfajores, y que cada vez lo estoy viendo menos. Y si lo veo en alguna bandeja con otro productos navideños, es el que voy a ver siempre aparcado.
Madre mía, qué ricos los alfajores, Irra.
Hombre, buenísimos, buenísimos,
bueno,
buenísimos, Rosa.
Bueno, yo los veo en una bandeja y vamos, no queda ni uno, pero claro, es lo que te decía, que siempre hay algo que nos gusta menos de esa bandeja de dulces navideños.
Pues es una pena, porque a nosotros no nos sobran dulces ningún año. Tengo una familia tan golosa que no hay manera, no sobra nunca nada. Es más, ya han ido comprando lo que empieza a salir al principio. Luego, para los turrones y demás, pues hace años vamos a lugares diferentes a comprarlos y no sobra nada. Y si sobra algo, bueno, siempre lo encuentra alguien. De todas maneras, a mí lo que menos me gusta, que no solemos comprar, pero en casa mi madre siempre compraba, eran las peladillas. Es que era una cosa que yo, con el azuquita este blanco, no podía aguantar. Feliz Navidad para todo el mundo y espero que no sobre, ¿eh?, que todos lo comáis.
A mí las peladillas tampoco, ¿eh?
Es como que creas, ¿eh? Bueno, yo es que pienso que se me van a romper los dientes.
Claro, es que a mí hay que tener buena dentadura para eso. Bueno, yo tengo edad, pero bueno, aún así, no sé.
Pues yo ya me lo voy cuidando, ¿eh? Te digo una cosa, entre las peladillas y el turrón duro, madre, ¿eh?
El turrón duro, que decía el oyente, que era el blando del año anterior, ¿no? Que se reconvertía hace unos minutos.
Sí, hay que tener cuidado con los dientes, pero es verdad que las peladillas ahí están, ¿eh? En las bolsitas, o la gente las compra kilos, pero suele quedarse en estas bandejas. Este mensaje nos llega desde Granada.
Hola, gente, pues a mí me encantan los dulces de Navidad, pero no empiezo a comer dulces hasta que no llega el día 24 por la noche. Ese día empiezo y me los tomo de manera muy ordenada, todas las noches un poquito. Y cuando se me acaban, pues se han acabado, pero me encanta que me duren, es que disfruto. Y además, en Granada se hace un postre buenísimo que se llama cuajada de carnaval, que está hecho con los restos de los mantecados. Es un postre delicioso, la verdad. Y en mi casa, lo que siempre se va dejando, que luego mi madre es la única que lo come, los mazapanes. Eso está feísimo.
O el mazapán, pues
Sí, y este es un debate interesante. ¿Cuándo empezar a comer estos dulces navideños, ¿no? ¿Cuándo es lícito empezar a comerlos ya? Aunque haya gente que ya los empiece en verano. Cuéntanos, queda un mes justo para Navidad.
Sí.
Y esos dulces navideños que sobran o que compras antes de tiempo, si al final se acumulan, estamos deseando escucharte, ¿no, Rosa?
Sí, señor, qué poder de contención. Yo no los compro todavía porque, vamos, no me llegan al día de Nochebuena. Pero bueno, si en tu caso sobran dulces, cuéntanos cuál. 607-15-0602.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
De Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal, el personal de ambas entidades.
Y el equipo resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el Seguro de Salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Empezamos pocos y pronto éramos 10.000, luego 14.000 y 30.000 y seguimos. Ahí pudimos parar, pero de repente éramos 60.000. Y cuando hoy llegamos a 75.000, ¿qué crees que vamos a hacer? Seguir. En Grupo Social 11 hemos conseguido llegar a los 75.000 trabajadores y trabajadoras. El 60% somos personas con discapacidad y el 44% mujeres. Grupo Social 11, con tu apoyo, esto no para aquí.
Lo que tardamos en decirte, si traes tu factura a Total Energies te regalamos un mes gratis de luz, es lo máximo que deberías escuchar hoy sobre una energética. Que tu vida son otras cosas. Entra en totalenergies.es y consulta condiciones. Total Energies.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl en formato ahorro bebida de avena por 3,99. Ahorras un 25%. Y mix de frutos secos por 4,99. Ahorras un 15%.
No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Querida energía, ¿recuerdas cuando decíamos, venga, en coche llegamos en 2 minutitos? Pues desde hace unos años empezamos a decir, venga, vamos andando y así estiramos las piernas.
En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes. Y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el Seguro de Salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios.
Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.